Bienvenidos a Retro 90.
Bienvenidos a Retro 90. Sumérgete con nosotros en la zona retro. Otra semanita por aquí, otra semanita por el podcast de Retro 90, analizando un nuevo juego que la verdad es muy colorido y muy bueno. Yo creo que nos ha sorprendido, la verdad es que sí. Y bueno, tenemos muchísimas ganas de seguir analizando esos fantásticos juegos, ¿no? De los salones recreativos, sobre todo en los 90. La verdad es que José tuvo una muy buena elección, así que le doy las gracias y bueno, lo presento ya. José, bienvenido.
Pues nada, aquí otra semana más, Alberto, que llevamos ya así varias semanas consecutivas grabando, que tú sabes que muchas veces una semana no podemos, pero hemos cogido una buena racha, ¿no?, de grabar.
Sí, este juego nos ha gustado mucho, ¿eh? ¿No, sí, José? Tú coincides, ¿no?
Sí, vamos, yo ya te digo que lo vi en un gameplay de un tío bastante conocidillo dentro del mundo de los juegos retro en internet. Y la verdad que me gustó bastante, me pareció divertido. Digo, bueno, este juego lo podemos traer para el programa y aquí así lo hemos traído.
Pues mira, muy contentos por ello. Y vamos a empezar primero diciendo que tenemos páginas de Facebook, Retro 90 Games, nos podéis buscar ahí. Twitter también, por supuesto, que también lo utilizamos. O dejarnos vuestros comentarios si nos estáis escuchando por la plataforma de ebooks. Y José, que tenemos dos comentarios esta semana y bueno, por supuesto, como nos encanta, ¿no?, que nos escriban y que nos digan sus experiencias, ¿no?, con sus hermanos,
familiares, las etcétera. Anécdotas, es que eso es lo que nos gusta a nosotros.
Pues mira, tú lees uno y yo leo el otro.
Sí, voy a leer yo el primero, el de Lizard King, ¿no? Uh-huh, que perfecto. Obviamente los comentarios que estamos leyendo fueron sobre el podcast de la semana pasada de Galaga. Que la verdad que, bueno, que ha tenido bastante acogida. Se nota que es un juego que fue un juego de la infancia de muchos y como que ha despertado la nostalgia de los oyentes, ¿no? Cosa que eso está muy bien, bueno. Y entonces, bueno, Lizard King nos comentaba que fue uno de los que jugó a Galaxian y al Space Invader con su hermano. Para estirar al máximo las 25 pesetas, él disparaba y su hermano dirigía las naves. Y la verdad que, mira, yo solo veo una estrategia buena, ¿no? O sea, claro, uno está con el joystick y el otro de eso, y entonces como que nada más estás pendiente a una cosa.
Claro.
Y dice que no recuerda haber jugado a Galaga en arcade, pero sí en la consola y en el ordenador. Y comentaba también lo que yo dije del fallo ese de programación de Space Invader, que hacía que se movían más rápido, y él, digamos, amplía la información, ¿no? Y leo textualmente que lo del fallo de programación del Space Invader en realidad es porque al principio de las oleadas, al haber muchos enemigos en pantalla, se ralentizaba el juego. Y a medida que se eliminan alienígenas, el juego adquiría más velocidad, pero los programadores no lo habían diseñado así a cosa hecha. Como vieron que quedaba bien a la hora de jugar, lo dejaron así. Era una limitación más del procesador de aquellos años que no daba para más. ¿Vale? O sea, lo que, digamos, fue un fallo de programación era que si no eliminabas enemigos, se ralentizaba el juego. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues aumentando velocidad. Pero claro, deberían haber dicho, si disminuyen los enemigos, disminuimos la velocidad. Pero no lo hicieron. Vamos, que al fin y al cabo fue un fallo de programación, pero porque no contaron con todas las variables.
Así es. Pues también tenemos por aquí el comentario de Manu, que nos dice: ¿qué tal, chicos? Encantado de volver a escucharos hablando de retrojuegos. Pues muchísimas gracias, Manu. También dice, este es uno de los juegos del cual tengo los primeros recuerdos de un salón recreativo. No de jugar, porque era muy pequeño, ¿no? Pero sí de jugar, sí de ver jugar a mi hermano mayor. Bueno, este juego en realidad no era. Era uno de los muchos clones que nos llegaron. Que nos llegaron de este éxito de Namco y que se llamaba Gala. Que claro, eso lo he sabido mucho tiempo después. Buen programa, chicos, un saludo y hasta el próximo podcast. Pues Manu, muchísimas gracias por tus palabras y eso, nos vemos en el siguiente podcast.
Ahora que ha dicho lo de los juegos clónicos hecho, madre mía, yo tengo ahí una NES, ¿vale? Clónica, ¿vale? Me la compré hará cosa de un año y pico, ¿no? Y es una NES clónica con un cartucho con 400 juegos y madre mía, los juegos son súper clónicos, ¿vale? En plan, hechos de aquella manera.
Pero de la calidad, ¿qué tal?
La calidad muy regulada, tío, porque es que son, me refiero, porque dices tú, hostia, Super Mario Bros, ¿vale? Y sabes que es Super Mario Bros porque usa el motor de juego Super Mario Bros, pero tío, se inventa los niveles, se inventa los monstruos.
Es muy,
yo qué sé, está bien para echar el rato, pero le di uso a la máquina, pero claro, en el momento que ya llegó la Raspberry a casa, como que la máquina quedó guardada en un armario. De hecho, la tengo ahí guardada, me da un poco de pena, ¿sabes? Mi novia muchas veces me lo echa en cara y dice, te gastaste 20 euros, me parece que fueron 16 euros, pero ella siempre dice 20 euros. Te gastaste 20 euros por un cacharro que has utilizado 4 veces contar. Y digo, bueno, pero lo tengo ahí, ¿sabes? Y
lo tiene,
es
¿no?
una clónica y nos podemos echar, yo qué sé, la risa, ¿sabes? Que
claro, eso. Hombre,
pero en el fondo le tengo que dar la razón que sí, que después llegó la Raspberry y como que dejé aparcado el cacharro, pero claro. Tío, es como, tiene un Dacia, con respeto a los Dacia, pero, macho, te regalan un Ferrari y dices, no, que voy en el Dacia, oye, ¿eh?
Evidentemente, es que los emuladores, esto, como la Raspberry, tío, te dan muchísimo más y...
Y con los juegos originales, ¿sabes?
No tiene nada que ver, pues sí, pues la verdad es que sí, pero bueno, ya le darás uso, seguro, José, tenemos muchos años por delante.
Por eso te digo.
Pues lo que vamos a hacer, que como siempre, damos una pequeña pausa y José ya presenta el juego que analizamos hoy. José, de este juego del que hemos hablado, que tanto nos ha gustado, ¿cómo se llama?
Pues el juego es Tumble Pop, o Tumble Pop para los amigos, de máquinas arcade. Y la verdad que, coño, aquí Data East, pues ya adelantamos, ¿no?, que es un juego de Data East, hizo un trabajo bastante bueno, ¿eh?
Sí, Data East, por cierto, compañía del que... De las que ya hemos analizado, varios juegos,
sí, señor.
La verdad es que fue muy prolífica en esta época. Pues bueno, vamos a hablar eso, de esta compañía, de qué juego copia Tumble Pop sus mecánicas.
Yo diría que bebe, más sí, que copia, bebe.
Bueno, no sé yo qué decirte, yo creo también que copia, pero bueno, ya lo vamos hablando poquito a poco, así que procedemos ya a empezar el análisis de Tumble Pop con el apartado Historia. Como bien ha presentado José, hoy analizamos Tumble Pop, juego desarrollado y lanzado al mercado por Data East en el año 1991. La historia nos lleva a controlar a dos hermanos, en el modo dos jugadores, que valiéndose únicamente de sus dos aspiradoras tendrán que eliminar a multitud de monstruos y alienígenas. José, lo de las referencias, ¿a qué juego es?
A ver, es un... Yo qué sé, sus referencias son bastante claras respecto a lo que son las mecánicas de juego, ¿no? Y se consideró copia, que yo no diría copia, sino que bebe un poco, del archiconocidísimo Snow Bros.
Vamos,
súper conocido que de hecho apareció un año antes, en el 90.
Claro, por eso, al parecer un año antes ya la gente dice, oye, ¿tú qué te copiaste de este que salió un año antes y después...? Por eso se dice, pero vaya, igual no es, ni mucho menos, ¿vale? Bueno, José,
claro, es eso, que aunque, yo que sé, aunque su desarrollo se hizo a lo mejor pensando en Snow Bros, ¿no? En Tumble Pop, bueno, pues se introdujeron mecánicas más frenéticas y divertidas. Decisión que ayudó, por supuesto, a divertir a los miles de jugadores, pero su hermano mayor, que sería Snow Bros, está considerado a día de hoy un juego superior, ¿vale? Digamos como que esto queda como una especie de juego de culto, ¿no? Así, ¿no?
Sí, quedó como juego de culto, que hablaremos también, no fue descubierto por muchas personas. Y además de esta copia, ¿no?, que bebe de Snow Bros, José, también podemos decir que el telón de fondo hace pensar, y mucho, ¿no?, que también bebió de otros juegos míticos hasta hoy día, por cierto, ese juego que se llama Pug, ¿no? Esos fondos, esos personajes, se parecen...
Sí, sobre todo ese tema así tan colorido, esos fondos tan... Más que colorido, yo diría resultones llamativos, ¿no? Porque son como muy propios, ¿no? Que lo ves y lo asocias a ese juego, ¿no? Ahí se basa mucho también en el juego Pug. Yo digo que un poco a lo mejor cogió la esencia de uno de Snow Bros, cogió lo mejor de Pan, ¿sabes? Como que
sí,
fue juntando lo mejor y dijo, coño, pues sacamos una cosa muy bien hecha.
Sí, mira, esa estrategia sigue utilizándose hoy día para multitud de juegos que cogen como mijitas de cada uno, ¿no? Lo mejor de este,
lo que le ha gustado a una persona de esto, entonces, claro, y hacen una nueva obra que dices tú, mira, pues esto le gusta a todos, ¿no?
Sí, les gusta, o le debería de gustar a todos si cogen los mejores pecadores, ¿no?
Claro.
Evidentemente. Bueno, como tú decías bien antes, José, a pesar de su calidad, ¿no? Bueno, Tumble Pop es considerado una obra de culto, pero que no llegó a la gran masa de público videojuvenil de aquella época. ¿Por qué puede ser esto, José?
Bueno, algunos dicen que fue eclipsado por los exponentes del género que llegaron antes al mercado, o que no se sabe por qué triunfaron donde este no. No sé, fue un juego que, a pesar de que tuvo y ha tenido una buena acogida, ¿no?, y sobre todo posteriormente, no cuando salió, en el momento como que no fue uno de los más punteros, por así decirlo.
Claro, la gente optó por otros, ¿no?, por otros derroteros.
Claro, optó a lo mejor por Snow Bros. También entiendo que si tú tenías un pequeño salón recreativo, ¿no?, y sí, compraste sí. Snow Bros, y al año que viene te llega el representante, la persona encargada, en vez de tener los juegos, te dice, oye, que te traigo un juego que es de mecánica igual en Snow Bros, le dice, no, porque yo todavía tengo que amortizar la placa de Snow Bros, ¿sabes?
Evidentemente.
Entiendo que también sería un poco por limitaciones económicas. Si claro, un tío claro. abría un salón en el año 91, pues le diría, mira, cómprate este que es nuevo. Entonces le diría, ah, pues a mí me pones este, ¿sabes?
Claro, pero ahí también estaba en Snow Bros, que había sido todo un éxito y que, claro, le quitó protagonismo, evidentemente. Como anécdota o curiosidad, José, también tenemos lo del científico loco, ¿no? Bueno, o el jefe final del juego, vaya.
Sí, claro, como esto Data East has comentado tú antes, desarrolló un gran cantidad de juegos, pues mete como pequeños huevos de Pascua, ¿no? Y claro, este jefe final aparece en otros títulos como Diet Go Go o en Yo and Mac Returns, haciendo del mismo rol de jefe final en dicho juego. Se ve que era un tío que daba por culo en un mundo y se iba a otra siguiendo por culo hasta que lo echaban de todos lados, ¿no parece?
Vale. Entonces es un cameo en toda regla, ¿no?
Sí, totalmente.
Vale. Pues ya hablando, terminando este apartado, José, como siempre, el precio al que podemos encontrar Tumble Pop.
Pues mira, yo esta vez no he buscado, ahora he visto que has hecho ahí una búsqueda rápida y me la has puesto en pantalla, y espero que los precios sean verificados, porque no lo he querido buscar por el hecho de que es más difícil encontrar una placa arcade del precio. Y lo que pasa, me sorprende un poco la horquilla de precio, ¿no? Entre unos 50 euros y 100 euros. No sé, sí. ¿Qué pasa con los de 100 euros que no tengan el de 50?
Bueno, que querrán pedir más y ya está, ¿no? ¿Qué le vamos a decir?
No sé, eso no te digo.
También, mira, podemos encontrar el Tumble Pop para la Game Boy, ¿eh?
¿Sí?
Lo estuve buscando, sí. Hay un cartuchito de estos grises, ¿no? Típico de Game Boy.
Los de Game Boy y la tocha, la primera, sí.
Y la tocha. Y hombre, evidentemente, esos están mucho más baratos. Así que el...
Y que chico, no serán igual de divertidos. verás, es que no veo este juego adaptado por una Game Boy, precisamente.
Sí, pues, yo la verdad no sabía ni que estaba, pero vamos, al parecer, yo he visto una foto y juraría que está por ahí, ¿eh?
Vale, vale.
Copia, digno sucesor, etcétera, etcétera. Podréis pensar lo que queráis, ¿no? Respecto a Snow Bros. Pero la verdad es que este juego no dejó indiferente a nadie. Así que chicos, seguimos con el podcast, seguimos con el análisis y vamos ya con el apartado estilo de juego o mecánicas. Ataviados únicamente con esa gran y espectacular arma que bien sirve como para eliminador de fantasmas, monstruos, alienígenas, como para limpiar el polvo de tu casa, una aspiradora, nuestro o nuestros personajes, si es un player o dos players, deberán acabar con todos los enemigos que se encuentren en el escenario. Bueno, tenemos un total de 2 vidas, ¿no, José?
Sí, unos 3 intentos, ¿no?, por cada crédito que se introduce, ¿no? Y estabas tú comentando que eso, que con una aspiradora, ¿no? Es un arma bastante curiosa, ¿no? A mí me recordaba un poco a la aspiradora esta, como la mochila esta que tenían los cazafantasmas.
Sí, se parece muchísimo, vaya.
Vamos, que me refiero que pasa que la mochila de los cazafantasmas lanzaba unos rayos que llegaban hasta donde quisiera, ¿no? Pero me recordaba mucho ese tema, ¿no? Y sobre todo, claro, a la hora de eliminar a los enemigos, ¿no? Que con el botón de acción, pues la aspiradora se pone en marcha, aspiras al enemigo y pulsando de nuevo el botón, pues lo lanza, ¿no? Lo lanza como las bolas de nieve esa del Snow Bros, ¿no? Y claro, lo suyo es que con esa bola de enemigos, ¿no? Porque no solo puedes absorber uno, sino puedes absorber varios, con esa bola de enemigos puedes matar a los que se cruce por el camino. Y sí, claro, ahí es cuando viene lo bueno, porque si choca con bastantes paredes o otros enemigos, los objetos de bonus que salen son bastante mejores.
Claro, son más tochos, sí, sí.
Exactamente. Y hacía yo un comentario también que claro, que aquí sí, no te puedes poner a absorber todo el rato enemigos, porque en el momento que empieza a parpadear hay que soltar a los enemigos, porque entonces estalla la mochila y pierdes una vida.
Amigo, vale. Es decir, que la mochila tiene una capacidad límite.
Una capacidad límite, no de capacidad de número de monstruos, sino del tiempo. Más que otra cosa. Sí, porque puedes estar con un monstruo y en cierto tiempo ya empieza eso a parpadear. Puedes estar con 10, que va a tardar el mismo tiempo en parpadear. Es más que nada tiempo.
Vale, vale. Pues yo iba a introducir otro pequeño apunte, y que había visto a través de internet, que si dejabas pulsado el botón de acción, absorbías el enemigo, y cuando lo dejabas de pulsar, lo podías expulsar, ¿vale? Que es otra forma, ¿no?, de lanzarlo, sí, a los enemigos. No es solamente pulsar y después pulsar otra vez, sino es pulsar, dejar mantenido y después
soltar. Sí, yo creo que lo que hacía era realmente eso, que yo estaba todo el rato con el botón pulsado y cuando me interesaba soltaba.
Claro, yo lo hacía al contrario, pero bueno, son dos formas de hacerlo, vaya. Al comienzo del juego, bueno, nada más introducir nuestra moneda, podremos elegir la localización desde donde empezar nuestra partida, entre las 8 disponibles. Una vez seleccionada, la máquina irá recorriendo todas las regiones en el sentido contrario a las agujas del reloj. Eso sí, antes de llegar a cada jefe de nivel, tendremos que superar un total de 6 subniveles, que, José, varía en función de... ¿cómo decirlo? En el mundo en el que estemos, ¿no?
Sí, digamos como que estos subniveles van aumentando a medida que vayamos pasando regiones. Es decir, tú empiezas en una región, por ejemplo en Rusia, y tienes 6 subniveles, pero a medida que vas avanzando a lo mejor ya tienen 8, 9 o 10 subniveles, ¿vale?
Ah, sí, antes de llegar al jefe final.
Exactamente. Y comentabas eso, 8 regiones disponibles desde el principio, que son Rusia, Egipto, Francia, creo recordar, Estados Unidos, la Antártida, Australia y Japón. Esas son las que son elegibles. Pero claro, en el momento que te pasas esas regiones, digamos como que accedes al espacio. ¿vale? Uh-huh. Y vale, en el espacio tienes ahí otras regiones que digamos otras regiones, otros subniveles donde salen alguien y esas cosas. Y la última es la de la luna, que es muy curiosa porque los subniveles te tienes que enfrentar otra vez contra los jefes finales de todas las regiones.
Ah, vale. Ese es como sí, ya el...
La fase final. Exactamente. Mm. Primero, en cada subnivel te enfrentas a los jefes finales de los de Rusia, Francia y todas esas cosas, para ya enfrentarte al doctor este que hemos comentado antes, el del
que aparece. Sí, el doctor que aparece en todos los juegos.
Exactamente, sí. Y... Vale. Y está muy la fase esa final le mete mucha emoción al juego porque tienes que recordar la mecánica para matar a cada jefe. Está muy bien, está muy bien.
Está guay, ¿no? Además es una bonita forma de recordar a todos los jefes finales antes de pasarte el juego. Que mira, sí, no está mal. Conforme vayamos eliminando enemigos, estos soltarán, además de dinero, joyas, diversos ítems. Entre ellos, José, ¿qué podemos encontrar?
Bueno, pues turbos, ¿no? Que aumentan la distancia de absorción. Los patines para aumentar la velocidad del personaje por pantalla. La pistola de corriente, que lo que hace es que te aumenta, digamos, el rango de disparo. No la distancia, sino la anchura, ¿no? Uh-huh. Recompensas varias, tipo diamantes, monedas, que varían desde los... Tú decías 100, yo creo que... Sí, eran desde los 100 a los 500 puntos. Aunque hay algunas que son muy tochas, algunos sí, bonos muy brillantes. Y letras, ¿vale? Que las letras están muy bien porque si juntas las que ponen la palabra Tumble Pop que te aparece abajo, ¿vale? Y a medida que vas adquiriendo letras, pues aparecen más marcadas. Sí. Si juntas la palabra Tumble Pop a lo largo de las pantallas, accedes a fases bonus, donde la gracia de las fases bonus es que coges más puntos y siempre hay un muñequito que te da una vida.
Eso, ¿vale? Entonces, muchísimas monedas, ¿no? Entre ellos joyas también, y aparte lo de la vida.
Lo de la vida es lo más importante. Verá, a lo mejor nosotros que hemos jugado con créditos así limitados, no. Pero nos entiendo que en los salones recreativos eso era importantísimo, ¿no? Y aparte, claro, no todas las letras son igual de fácil de conseguir, porque la M o la B eran bastante escasas de que aparecían. Aparte que aparecen todas las letras, aparecen la A, la D. Algunas veces ponía Deco, y digo yo, ¿pero por qué pone Deco?
Yo me quedé con la T del principio, fíjate, la única que me faltaba, tío. Pero aquí no me salía, te lo juro que no me salía.
No, yo verás, no, las fases de bonus no son en plan que diga, bueno, en cada región voy a entrar en una fase de bonus, ni de coña.
Sí, evidentemente, claro, no te daba tiempo, no, claro, no podías.
No salían las letras, vamos.
No salían todas. Muchas sí, pero todas no. Bueno, en cuanto a los enemigos, estos eran muy variados, con diferentes mecánicas jugables. Y a destacar, José, lo podemos como clasificar por categorías, ¿no?
Sí, como 5 categorías o 6 si tenemos en cuenta al boss final, ¿no? De cada región, ¿no? Uh-huh. Que, claro, en la categoría 1, pues, estarían así los más sencillos, que son los típicos que solamente andan de un lado para otro, y que en el momento de tocarlo con la aspiradora, pues, ya te los cargas, ¿no? En la categoría 2, que ya son más numerosos, estos ya pueden saltar entre plataformas, es decir, que aquí hay que tener cuidadito. La de categoría 3, igual que los de la 2, pero pueden saltar, o sea, en vez de saltar, se teletransportan. Con lo cual, pues, verás, que jode un poquito, ¿no? Porque a lo mejor estás tan tranquilita, parece, pum.
Pero te digo una cosa, eso es bueno, porque los que saltan sin teletransportarse, mediante el salto te pueden dar y quitarte una vida. Sin embargo, los otros cambian, pero...
Eso sí, se te pueden poner enfrente tuya o atrás tuya, pero no en tu posición, claro.
Ah, amigo, eso es.
Eso sí. Los de categoría 4, que para mí yo diría que son los más jodidos, porque sí, son los que, que te pueden matar desde el otro lado de la pantalla sin comerlo ni beberlo, efectivamente, que eso lo he comentado más tarde en el apartado de dificultad, lo tenía apuntado. Y los de categoría 5 son como unos frascos o unos generadores de monstruos que claro, que estos son un poquito más jodidos, que suelen generar monstruos de nivel 2, nivel 3, pero claro, te van llenando la pantalla de monstruos y hasta que no te cargas ese frasco, que tiene, la verdad, 8 puntos de vida, pues eso ahí sigue soltando monstruos. Y yo creo que en ese tipo de fase lo que habría que hacer es ir a por ese... Primero a por el generador de monstruos para decir, mira, ya no van a aparecer más, ¿sabes?
Sí. Y bueno, ya tenemos al final al jefe hecho, al jefe de la región, Obos, ¿no?
Sí, claro, que este ya tiene una, cada jefe, como hemos comentado, su mecánica propia, ¿no?
Claro, esa es la mecánica propia, que la verdad es que está muy bien, ¿eh? Todo, sí. A mí me han gustado mucho los jefes finales. Y, José, lo último que podemos decir, la posibilidad de modo dos jugadores,
¿no? Sí, bueno, que yo creo que la gracia de este juego era jugar los dos jugadores, ¿no? Aparte de que te añade un plus de facilidad tremendo, porque no es lo mismo limpiar una pantalla de monstruos entre dos que uno. Y bueno, eso no quiere decir que el modo un player sea aburrido, para nada, porque yo he jugado solo y la verdad que me lo he pasado pipa.
Pero te digo una cosa, guárdate este juego porque en cuanto nos veamos le vamos a dar a dos players, ¿eh?
Pues sí, sí, la verdad que está entretenido, sí.
Como veis, un juego, la verdad es que muy variado, tanto en localizaciones como enemigos, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros creemos que tiene una placa bastante potente, porque visualmente era muy bonito, y eso, como decimos, se parecía mucho a Pan. Así que procedemos ya a empezar con el siguiente apartado, el apartado de gráficos. José, si pudiéramos hacer un resumen de este juego, ¿no? Diríamos que a destacar en su apartado gráfico, destaca la fluidez, ¿no? La variedad de los escenarios. Y por supuesto los enemigos que nos encontramos por pantalla, vaya.
Joder, y aparte es que lo que tú has dicho, lo de la fluidez, ¿no? Que es que los enemigos, cada uno se mueve a su manera, nos hacen cosas raras, que diga tu tío. Eso no se lo cree nadie, ¿no?
No es real.
Bueno, no es real, obviamente sí. No es real, ¿no? Pero lo que quiero decir es que está muy bien conseguido, ¿no? Y otra cosa que también digo que cuando sale la región a la que vas ahí, te aparece un punto en el mapa, ¿no? Y te digo que, entre comillas, eso sobra, porque en el momento que estás en la región, sabes perfectamente en qué parte del mundo estás, porque está súper bien recreada.
Eso, ¿vale? Mira, diferentes ejemplos, ¿no? En Estados Unidos con la Sota de la Libertad, que es un icono, por supuesto. Rusia, la Plaza Roja, o Egipto con las pirámides, entre otros, vaya.
Sí, y también, sobre todo, que dices tú, bueno, pongo aquí una serie de monstruos genéricos para todos los escenarios. Pues tampoco, porque es que cada lugar tiene sus monstruos característicos. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos me hizo mucha gracia las calabazas esas de Halloween con patas, que estaban muy bien hechas.
En Egipto
recorrimos al tema de las momias, que es lo más recurrente. Y en la Antártida, por ejemplo, yo que sé, monstruos de nieve, ¿no? Así como osos polares, unos pingüinos un poco así cabroncetes y eso.
Claro, personajes muy característicos de región.
Y no repite cada región, o sea, que me refiero, no te ves repitiendo a lo mejor... Yo qué sé, la calabaza no te va a aparecer, por ejemplo, en Rusia, ¿sabes? Que está muy bien hecho.
Sí, sí. Ese apartado, la verdad, es que cumple muy bien. Además tenemos, bueno, que estas pantallas no tienen ningún tipo de scroll, ¿no, José? Lo que ayuda a diferenciar de otros juegos de la época, vaya.
Claro, porque en el momento que aquí te metes en, digamos, en faena, sale la pantalla con la disposición de las plataformas y dónde están los enemigos... Y sabes que no hay nada más arriba de la pantalla, es decir, que lo que tienes que hacer está en el cuadro de tu televisión o de tu monitor, ¿sabes? Que eso, claro, la verdad que ayuda bastante, ¿eh?
Sí, con que te eches una pequeña ojeada y te sepas el pequeño mapa, ¿no? Pues, hombre, ya tienes algo ganado, ya sabes dónde te pueden aparecer los enemigos, etcétera, etcétera. Vaya. Y, José, tú quizás, ¿no?, decías que uno de los puntos flacos de este apartado gráfico serían las transiciones que hay entre cada región.
Sí, porque verás, se ve una imagen estática de los dos hermanos estos, ¿no? Pero yo qué sé, se le podría haber sacado más un poco de más partido con un poco más de animación o algo de eso, ¿no? Quizá, pero vamos, algo más, ¿no? Algo más entre una transición entre región y región, pero vamos, que tampoco es algo que afecte a la hora de jugar, porque lo bueno lo tiene cuando estás jugando.
Hombre, claro, tú lo dices más bien como un añadido que habría quedado sí, bien, pero vaya que no afecta al gameplay, ni
para
mucho
nada,
menos.
Para nada, para nada.
Pues este ha sido el apartado gráfico del Tumble Pop, que la verdad nos ha gustado mucho, mucho, mucho. Creemos que tenía una placa muy potente y que aprovechaba muy bien tanto las localizaciones, los enemigos recreados en función de esa localización, vaya, y la verdad es que muy bien. Y bueno, vamos a ver también si el siguiente apartado casa con este apartado gráfico que tanto nos ha gustado. Así que procedemos ya con el apartado de sonido. Mira, José, decías tú, ¿no?, que cada localización tenía, bueno, por supuesto, el fondo característico de ese país, ¿no?, de esa región, aparte de los enemigos. Pero es que en el apartado sonoro, cada región también tiene una melodía claramente diferenciada.
Sí, bueno, sería, digamos, como un remix de la melodía principal de Tumble Pop, ¿no? Pero con tonos así, yo qué sé, la de Francia es como imitando a la Marsellesa, ¿no? En Egipto así tonos más arábigos, o en Estados Unidos imitando el himno americano, o sea, todo muy muy patriótico, ¿no?
Pero mira, y que lo ayudan a diferenciar también un poquito más, hombre.
Joder, pero está súper bien hecho, porque es que te mete de lleno en lo que es el planteamiento de cada región, ¿no?
Pues sí, y mira, para no dilatar más, ¿no?, que parecen tan buenas, ponemos esa pequeña pichita de audio que siempre nos gusta incluir y a ver lo que piensan los radioyentes. Aunque yo te diría, José, y que creo que cabe mencionar, que si tardamos mucho en superar una zona, este apartado sonoro se vuelve un poco cansino, ¿eh? Yo no sé si tú piensas lo mismo.
Sí, bueno, porque verás, a ver, tampoco el juego estaba hecho para que tú te lo pasaras entre dos jugadores y las pantallas duraran poco, es decir, no iba a meter aquí unas pistas de audio larguísimas.
Sí, pero son unos acordes como demasiado agudos.
Sí,
no sé,
o repetitivos, a lo mejor se te pueden meter demasiado en la cabeza, ¿no? Sí, ahí sí. En esa parte te doy la razón, pero yo qué sé, el tema de la música y los juegos arcade, quizá tampoco es donde los desarrolladores se comieran más la cabeza, porque decían, tío, si va a estar en un salón recreativo donde hay tela de ruido, ¿quién va a escuchar esto?
Madre, yo pondría una entrada de jack para ponerte los auriculares, fíjate. Sí,
entonces habría gente que no se movía de la máquina, vamos, ni con agua caliente.
Bueno, el tío diría, mientras que paguen, que se vengan aquí ya, el tiempo que quieran.
Eso sí.
Claro. Y en cuanto a los efectos de sonido, José, ¿qué podemos decir?
Pues la verdad que son bastante variados y que también se van viendo modificados en función de la región o de los monstruos con los que estemos luchando.
Claro, variará en función, por ejemplo, de esas momias, ¿no?, en Egipto o en Estados Unidos, las calabazas tienen un sonido también distinto. Cosa lógica, ¿no? No vayamos a poner el mismo sonido y vayamos a quitarle la gracia a la variedad de los enemigos, vaya. Tumble Pop no dejó de sorprendernos, tanto en el apartado gráfico como en el apartado sonoro, vaya. Y lo que sí queríamos ver es que funcionara bien. Entonces, ¿cómo funciona bien un juego de plataformas? Pues a través de sus botones, vaya, de los botones del mando en este caso. Así que os hablamos ya un poquito del apartado de controles. José, habíamos hablado de las plataformas, ¿no?, en cada nivel, y esto podría hacernos pensar que los controles fueran muy complejos. Pero yo creo que por suerte, ¿no?, queda reducido los controles a lo mínimo esencial.
Sí, porque realmente, a ver, ten en cuenta que esto era un juego de arcade, tampoco ibas a llenar aquello de botones, ¿no? Y se resume básicamente al pad direccional, que por cierto es bastante bueno, ¿eh? No, muy bueno. Y al botón de acción para la aspiradora y el botón de saltar. Y sobre todo a la importante combinación entre el salto y la aspiración, ¿no?
Eso es fundamental, porque si tenéis, por ejemplo, ¿no?, un enemigo encima vuestra, tenéis que saber en qué momento saltar y en qué dirección hacerlo, que es fundamental también, porque si no os cogen en cero coma, vaya. Y José, yo te diría que pocos juegos como este, ¿no?, como Tumble Pop, ganan tanto a nivel jugable una vez que nos hayamos hecho con sus controles y sepamos manejarlo, ¿no?
Sí, por esto lo es tanto, lo que te estaba comentando antes, que el pad direccional es que es muy bueno, o sea, no responde súper bien y claro, en el momento que te has hecho a ello, arrasas en la pantalla, vamos.
¿A ti no te ha pasado, por ejemplo, que al jugar al principio perdías vida más asiduamente, pero ya después, haciéndote los controles, como que era mucho más pro, y eso no te lleva más de media hora, creo yo, en este juego, ¿eh?
Más de media hora, no te lleva ni 15 minutos, vamos. Sí, aparte, eso lo comento, lo quería comentar, en la parte de dificultad, el tema de que al principio me mataban mucho, pero en el momento que ya le coges el truco, sabes cómo hacerlo. Ya si te matan es porque por cantidad de enemigos en pantalla que estás tú solo, entonces ya ahí sí te pueden coger un poco más la fuerza, pero en el momento que sabes manejar los controles es muy difícil que ellos te puedan pillar.
Claro, entonces, aunque estos movimientos, ¿no?, los saltos, etcétera, etcétera, funcionen a las mil maravillas, hombre, algunas veces con la cantidad de enemigos que hay podrías pensar que no funcionan bien, pero yo creo que no, José, ¿no? Que
claro,
es culpa
eso
más
es lo
bien,
que, del jugador, claro, o de la limitación muchas veces de jugar tú solo, ¿sabes? Porque bueno, si a lo mejor juegas con un colega, pues entre los dos uno puede poner a distraer a uno y el otro ir por detrás a cogerlo. También la limitación de un player es importante en el juego, ¿no? Pero esto ya sería un poco más bien sobre la dificultad, ¿no?
Sí, por eso decíamos que a dos jugadores este juego ganaría bastante, vaya. A destacar también, por último, en este apartado, José, lo de que tras revivir, ¿no?, aparecemos como una figura parpadeante, que la verdad es que es esencial.
Sí, esto, bueno, es algo muy característico de muchos videojuegos, pero está bastante bien porque a la hora de respawnear y que aparezcas parpadeante durante un rato, hombre, te da tiempo a posicionarte donde realmente quieres sin la posibilidad de perder ahí una vida, ¿no? Tontamente.
Claro. Y encima, mira, ¿tú sabes lo que me pasó con el jefe del el pulpo, ¿no?
El pulpo es el de Estados Unidos, ¿no? Creo recordar.
Sí. Que tenía los tentáculos y los lanzaba hacia arriba y se quedaban ahí durante un cierto momento.
Y el fuego, pues que empezaba a echar fuego a la pantalla.
Pues daba la casualidad de que una vez morí y reviví encima de un tentáculo. Claro, el tentáculo tarda en desaparecer. Entonces yo decía, ¿qué pasa? ¿Que en cuanto se quite los parpadeantes me va a quitar? Pues no, hasta que no se quita el enemigo de encima tuya mientras que estés parpadeando, no se quita ese parpadeo que os hace invulnerable, ¿no?, durante ese periodo de tiempo.
Pues eso está bastante bien, la verdad.
Eso es un añadido que digo yo que es fundamental,
sí,
pero que este juego lo mejora, vaya.
Que la natura dice, hostia, una máquina arcade que te maten la mayor cantidad de veces posible para que metas más monedas dentro de la máquina. Pero mira, ahí claro, los programadores pues pensaron un poco en la economía, no en la economía del jugador, sino en la economía de los padres del jugador.
Claro, porque el jugador nunca ha pagado.
Exactamente. O la abuela, o sí, lo típico, ¿no?
Que sea que te dé el dinerito cada
sí,
semana.
Sí, sí.
Pues este Tumble Pop sí que tiene unos controles magníficos, vaya. No, si morís, yo creo que es culpa vuestra, ¿eh? que eso sí, al principio solo se os hará un poquito más difícil, como siempre. Y hablando de dificultad, ya vamos a analizar el último punto de este análisis, de este podcast de Retro 90, en el que decimos, bueno, cuál es esa curva de dificultad, si la cantidad de enemigos pues os pueden hacer perder más de una vida, etcétera, etcétera. Así que vamos ya con el apartado dificultad. José, pues he aquí otro de los aspectos más notorios de este juego, ¿no?
Sí, porque como hemos comentado, sus niveles de cada región van teniendo una dificultad acorde al número de la pantalla en que nos encontremos, ¿no? Los primeros subniveles son más fáciles y ya a medida que ya vamos al 3, 4, pues hemos dicho que había distintas categorías, ¿no? De monstruos, ¿no? Pero a lo que quiere ir es que esta dificultad yo considero que está en su justa medida.
Y es una cosa, te diría yo también, que es difícil de hacer, ¿eh? Poner un juego difícil en su justa medida, como tú bien dices.
Exactamente, de que, yo qué sé, lo pongas fácil al principio para atraer al jugador, pero tampoco que barra el juego, porque al jugador le gustan los retos, pero tampoco lo pongas extremadamente difícil como para decir, para cansar al jugador y que diga, mira, paso de jugar esto. Y está claro, muy bien conseguido en ese aspecto. Es muy fácil en el momento que adquiere la habilidad, es fácil pasártelo. Fácil, pero con el reto de adquirir esa habilidad.
Sí, claro. Y con la mecánica y con la habilidad de vuestras manos, evidentemente. Pues tú bien hablabas antes, ¿no? De estos enemigos, José, que eran los más difíciles, los escupefuego, ¿no?
Sí, creo que era en la fase esta que era en Australia, había unos tíos que escupían fuego y te pueden dar desde el otro extremo de la pantalla. Entonces, claro, ahí eso es bastante frustrante porque te dice como un tío que está en la otra punta me mata, ¿no? Pero en general, ¿no? La tónica general de los monstruos es que tienen una mecánica sencilla, diferente de cada uno de otros, y en el momento que sabes cómo van a atacarte, los puedes derrotar fácilmente.
Pues la verdad es que sí, yo coincido contigo, pero vamos, de la primera a la última letra. En cuanto a los bosses, José, bueno, todos tienen una mecánica bien definida, ¿no? En cuanto les pillas el truco, no te duran nada.
No, y lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que dices tú, ostras, cada jefe tiene una manera distinta para derrotarlo, pero la dificultad de matar al jefe reside en saber cómo lo tienes que matar, simplemente, ¿vale? Hay enemigos que es a lo mejor golpeándole la cabeza, otro a lo mejor partes del cuerpo y lo vas desmontando hasta que ya le queda la cabeza y baja por la cabeza, y cosas así. Y en general cada uno tiene su forma de matarlo y también tienen su forma de atacarte. Y en el momento que, lo vuelvo a repetir, en el momento que sabes cómo van a atacarte, baja por ello a saco, vamos.
Evidentemente, al tratarse de este juego, y aunque todos los enemigos tengan una mecánica distinta, lo que se resume es utilizar vuestra aspiradora para bien recoger objetos o enemigos que estén alrededor del boss.
Y lanzárselo, porque los boss muchos generan enemigos, ahora que lo dices.
Claro, o como que despiden diferentes partes de su cuerpo, ¿no?
Sí, como uno que las manos. ¿Sí?
Sí, pues por eso. Pero vaya, todo se resume a utilizar la aspiradora. Y yo creo que, José, que también querías dejar un comentario por ahí, ¿no?
Sí, que yo no sé si a ti te ha pasado, pero es el primer juego arcade en el que no me he arruinado echando créditos virtuales en la Ranferri. Vamos, digo arruinado porque, tú sabes, echas y se acabó, ¿sabes? Y si acaso habré llegado a echar unos 10 créditos en total. Me parece que eché 5 al principio y cuando me agoté los 5 eso, eché otros 5 y creo que llegué bien, que llegué con un crédito o algo así al final. O sea, unos 10 créditos eché. Y digo yo que si era así en los salones recreativos o en los salones recreativos está la leyenda urbana esta de que había un botoncito detrás de la máquina que el dueño le daba y ponía aquello en una dificultad del demonio. No lo sé.
No sé, pero sí que es verdad que no es de los peores que hemos jugado en dificultad, ni mucho menos, vaya. Yo sí creo que he gastado alguno más que otro, ¿eh? Que tú, pero vaya, no mucho más. Hasta aquí el análisis de este Tumble Pop y como siempre os vamos a dar pues un breve resumen de qué nos ha parecido este juego. Así que sin más dilación y no alargando mucho esto tampoco, vamos ya al apartado de valoraciones. Yo no sé por qué, José, creo que le vas a dar una buena nota, ¿no?
Sí, la verdad que va un poco en función a la cantidad de diversión, ¿no?, que me ha dado este juego. Lo jugué en dos tandas porque, verá, aunque después te pones a sumar y si acaso tardas una hora en pasártelo, pero claro, no, esta semana no disponía de esa hora seguida, ¿no?, para jugarlo. Entonces lo tuve que jugar en dos tandas. Y la cosa es que, bueno, que me ha proporcionado bastante diversión, no me ha dado frustraciones, que eso también, yo que sé, un juego cuando llega a un punto frustrante, eso te mata, ¿no? Y sobre todo lo que me ha sorprendido es lo que comenté al principio, el ir cogiendo el estilo de juego de Snow Bros, que enganchó tanto, el estilo visual de Pan, que impresionó a tantos jugadores. Y como que hizo una mezcla que claro, dice tú, hostia, puedes hacer una mezcla y eso puede salir una auténtica porquería, ¿no? Pero aquí como que lo supieron juntar en su justa medida y quedó un
producto bueno.
Muy bueno, sí señor. Y aparte, destaca también el tema sonoro, que normalmente en los juegos arcade lo que más suele flaquear es el apartado sonoro. Sin embargo, en este Tumble Pop es que está cuidado al detalle, ¿eh?
Está muy bien, todo hay que decirlo. El juego cumple,
para mí me satisface en todos los apartados. Y le voy a dar una nota bastante alta, como que le voy a dar un 8.5.
Mira, notable tirando para sobre. Sí. Muy bien. Pues mira, yo en resumen más o menos igual. El tema del apartado sonoro y del sonido, la verdad es que me encantó. Todos estos juegos, ¿no?, como de mediados de los 90, también de salones arcade, ¿no?, de máquinas arcade, salones recreativos, la verdad es que tiene un buen apartado gráfico. Ahí ya se iba notando un poco más la potencia de las
placas, claro.
Pero, dejando de lado estos dos apartados que tanto me gustaron, evidentemente acompañado también de las mecánicas del juego y de sus controles, que también me parecen muy buenas, lo que más me ha gustado y con diferencia es lo que te comentaba antes, lo de saber controlar el juego y como volverte muy pro, ¿no?, en el juego, pero en muy poco tiempo.
Sí, como
muy poco tiempo jugado.
Como el chiste este de, es una tira cómica de memes, ¿no?, y esto los que estudien o hayan estudiado ingeniería lo entenderán, que es de la película de los Vengadores y le... No me acuerdo cómo se llama. Es Iron Man y la otra no sé quién es. La otra es la que sale.
Negra, ¿no?
La que sale en Cómo conocí a vuestra madre, ¿vale? La que hace de Robin en Cómo. No, es que no sé quién es. Que no me acuerdo qué papel interpreta. No me viene a la mente. Bueno, la cosa es que le pregunta: ¿cuándo te has convertido en experto en mecánica de fluido? Y le dice a Iron Man: esta noche, ¿sabes? Porque en ingeniería es muy de esta noche. Me he estudiado todo el temario, ¿sabes?
Claro.
Y aquí es un poco eso, ¿no? ¿Cuándo has aprendido a jugar bien a este juego? Dice, hace 5 minutos, ¿sabes? Que tampoco mucho más.
Y sin embargo, sí puedes.
Exactamente, puedes perfectamente.
Pues yo en este apartado creo que el juego triunfa. O por lo menos a mí me ha ganado, vaya. Y me he sentido muy pro en muy poco tiempo. Y yo creo que de los juegos que hemos analizado, que ya llevamos unos cuantos, ninguno lo había conseguido a este nivel. En resumen, y dándole una nota, que no, la nota, como siempre decimos, ¿no, José?, no siempre refleja cómo es el juego, pero sí cómo nos ha parecido a nosotros a nivel general, yo le doy un 8. Creo que un 8. El juego se lo merece, la verdad. Y bueno, terminando las valoraciones, como siempre, dejamos un breve espacio musical y vamos ya despidiendo el podcast, vaya. Sé, yo no sé si... Vamos, creo que no me equivoco, ¿eh? Pero no sé si te había dado cuenta de que este es el podcast número 30.
¡Ostras! No me he dado cuenta. O sea, juntándolo...
El especial de temporada
también. El especial de temporada también, ¿no? 30, hostia, 30 podcasts se dice pronto, ¿eh?
Pues son 30 esta vez. Cuando decíamos, ¿te acuerdas? En el podcast número 10, que estábamos muy contentos, que teníamos muchas ganas. Y fíjate, ya llevamos 30.
30 podcasts, eso no había caído, porque como cambiamos la numeración, ¿no? Al cambiar de temporada, pues como
al
que
dos,
pierdes
claro.
Un poco ahí.
La noción.
Claro, que es tan fácil como sumar, ¿no? Sí, pero claro, fueron 24, ahora que recuerdo, fueron 24 más este que es el sexto, claro, aquí salen los números, efectivamente. Sí,
contando
sí,
el especial de temporada, sumamos 30.
O sea, son 29 juegos, no realmente, pero 30 programas, está bien.
Claro,
está
bien. 30 programas emitidos, que todo hay que decirlo, no todos los podcasts, que nos imaginamos, ¿no?, que seguía muchos podcasts. No todos los podcasts lanzan toda la semana, ¿no, José? Como bien decías tú, un podcast que tú escuchas lanza una vez cada
X tiempo, pero tiene un exitazo. No voy a decirlo por tema, hombre, porque son un poco la competencia. Bueno, no somos competencia porque directamente no estamos en la misma liga, ¿no? Pero sí, claro, es que todo depende también del tiempo que disponga las personas que estamos aquí, ¿no? Que en este caso somos tú y yo, a medida que hay más gente... Es más difícil juntarlos a todos, ¿no? Pero ahí estamos, 30 programas, ¿sabes?
Sí, y como bien dice José, el juntar más de dos personas cada vez más difícil. Y nosotros cuando una semana no podemos por diferentes motivos, pues nos frustra un poco. Pero, coño, de lanzar todas las semanas un podcast a una fallar, yo creo que no tiene tampoco
mucho que decir. Y aparte también anima mucho a la hora de grabar un podcast la acogida que tiene, ¿no? Porque hay un público ahí que está esperando, ¿sabes? Nos gusta leer vuestras opiniones, que eso también anima bastante a seguir con lo que estamos haciendo, ¿sabes? Que
claro, no,
tener una...
Nos ayuda.
No sé si tiene sentido hablar de comunidad, porque no sé si somos... a partir de qué número vamos a hablar de una comunidad, pero yo sí diría que es una comunidad, aunque sea pequeñita, pero... Como que nos conocemos la gente de los comentarios, ya sabemos, mira, este chaval ya ha comentado varias veces, tal. Y bueno, a poco vamos creando una comunidad. Algunos son más activos porque postean, otros son más de escuchar y no postean. Pero al fin y al cabo todos forman parte de esa comunidad que es la que está ahí apoyándonos, ¿sabes?
Y te diría una cosa, yo creo que somos más de los que creemos. Te digo por qué. Mira, por ejemplo, dando las gracias no siempre, Manu comenta en muchas ocasiones. Y hay otros usuarios que también. Pero sin embargo, hay usuarios que de vez en cuando, ¿no?, dejan un comentario y ya no vuelven a comentar. Pero si empiezas a sumar cada persona de un comentario, más los de Manu, como decimos, más uno más el otro, joder, que somos unos cuantos, ¿eh?
Sí, y aparte las escuchas también avalan un poco, ¿no? Somos un podcast con 1000 descargas ni nada de eso, pues antes lo estábamos viendo que la media es en torno a unos 100, 110 por programa, digamos, de los antiguos. Y claro, eso pero dice tú, bueno, comentan 2 de 110, pero es que había ahí 108 personas que lo han escuchado, ponte tú, ¿no?
Mira, habla, por ejemplo, José, el de Chrono Trigger o el de Castlevania, creo que
sí,
era el otro.
180 descargas, que para nosotros, verá, a lo mejor, comparado con otros podcasts que hay subido de otros programas, dice tú, eso es nada, porque eso lo consiguieron ese programa en las dos primeras horas de emisión. Pero para nosotros que somos unos novatos, nos parece como un mundo, ¿sabes?
Claro, y... Si hiciéramos de juegos actuales, ya te diría yo las escuchas, vaya.
Sí, pero ya ahí yo ya me tendría que callar la boca porque yo de juegos actuales estoy más perdido que qué.
Claro, ya a los retros nos vamos especializando poquito a poco.
Poquito a poco sin ser tampoco aquí unos gurús del tema, ¿eh? Que eso es lo importante, con los pies en la tierra. Te iba a decir que habías comentado tú antes que mientras estaba ahí en la pausa estaba conectando la Raspberry y eso, el Tumble Pop de la Game Boy, que habías comentado tú antes. Uh-huh. Que me aparece marcado como juego de aventuras, tío. Te sale un pequeño fotograma, es que ni lo he abierto ni ganas tampoco de abrirlo. Parece un poco como Pokémon, ¿no? Así un mapita, pero no sé cómo irá este juego en la Game Boy, la verdad.
Yo, como te dije, lo que había visto había sido sí. El cartucho. Pero vamos,
existe, ahí está. Y me pone marcado como género, pone aventura. Y es de Data East, del año 93, vamos, que ahí está.
También te digo una cosa.
Ojo, del 2 de marzo del 93, o sea, ayer. Estamos grabando ahí a día 3 de marzo, sábado. Ayer el juego cumplió 25 años, el de la Game Boy.
Ya ves, chaval. Por digo casualidad. Una cosa, la portada es fea con dos pares de colores.
No, la portada no me sale. No, ya la veré luego.
No, te lo voy a pasar ahora, pero no, cosa más fea, cojones.
No te rayes.
Dale. Pues, José, vamos despidiéndonos ya, ¿no? Un poco sí. Más tenemos que decir. Bueno, respecto al juego de la semana que viene, también lo teníamos ya acordado, así que bueno.
Sí, porque el chaval este Kaiser nos recomendó un juego y dijimos que lo íbamos a traer. Yo incluso me atrevería a decir que ya tengo, entre comillas, pensado un juego para la otra semana. Lo que pasa que no. Verás, no sé si meterlo para la otra semana porque también es de NES y va a ser muy seguido porque ya adelantamos que el juego esta semana es un juego de la plataforma NES y no sé si va a ser muy seguido meterlo, pero que es un juego que mi novia me ha dicho, dice, estoy súper enganchado a este juego esta semana, vale, dicho, y lo estuve viendo y digo, coño, pues está también chulo. Pero claro, trae dos juegos de NES, así tan seguido a lo mejor, no, a lo mejor lo dejamos un poquito más para adelante, pero que está ahí otro juego ya en el tintero, por así decirlo. Ahora ya te ampliaré información.
Venga, pues ya lo veremos y ya iremos actuando en función de lo que veamos, vaya, con el pasar del tiempo. Que José, muchas gracias, que nos vemos la semana que viene con ese juego de la NES que nos recomendaron, ¿no? Uh-huh. Y chicos, tanto en ebooks como en iTunes tenéis el podcast, ya lo lanzaremos en cuanto José haga sus pequeñas modificaciones, ¿no?, del audio y lo suba, pues bueno,
sobre todo el audio, vamos.
Claro, ya lo tendréis por ahí y bueno, como siempre, muchísimas gracias, esperemos que sigáis escuchando el podcast, al menos que os divirtáis mientras que lo escuchéis, mientras vais al trabajo, al instituto o a donde sea, nos da igual, mientras que lo disfrutéis, nosotros más que contentos. Que, como siempre he dicho, que disfrutéis de la semana y, como siempre, recordad que los retro os acompañe. Nos vemos la semana que viene.
Hasta el próximo programa.